Venga, chicos, arriba, vamos, es la hora, un día más, hay que levantarse. Qué bonito despertar y decir con alegría, buenos días, tía María. Vamos, chicos, una mañana fantástica, colosal, llena de ternura y de ternera. Arriba, vamos, ya os estoy viendo, ya estamos saliendo de las tiendas. Ánimo, vamos, qué bonito despertar y decir con alegría, buenos días, tía María.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero, presentador de este humilde podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia como herramientas para desarrollarnos como personas. Y tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas que saben mucho de supervivencia, educación y en general sobre actividades en la naturaleza. En el episodio de hoy, y primero de este podcast, he tenido el privilegio de conversar con Vicente Gómez Encinas, mi maestro y mentor, decano y profesor del INEF de Madrid y vagabundo profesional como él se define. Vicente fue discípulo de Miguel de la Cuadra Salcedo y Martin Crondun, introductor en España de la orientación deportiva. Una persona entrañable, cercana y alegre, a pesar de la alta responsabilidad laboral que su cargo le exige. Ha sido una entrevista muy interesante, en la que hemos hablado sobre la figura de los maestros y mentores, sobre la experiencia de la Ruta Quetzal y el Alto Tajo en INEF, su planteamiento sobre la enseñanza de las técnicas de supervivencia a la naturaleza y muchas otras anécdotas, como cuando acabó junto a Miguel de la Cuadra Salcedo entrando en calzoncillos por la puerta de un hotel de México DF tras haber sido atracados en un barrio conflictivo de la zona. Si quieres aprender junto a nosotros, quédate y escucha junto a nuestro gran maestro vagabundo, Vicente. Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web www.supervivenciaeducativa.es o en Instagram como @supervivenciaeducativa. Ahora sí, vamos con la entrevista. Pues vamos a empezar.
Empezamos.
Esto es Supervivencia Educativa. Es un podcast que la ventaja que tiene es que podemos grabarlo, escucharlo, editarlo, quitar, por ejemplo, yo hago así. Estaría tosiendo, pero esto no se va a escuchar en el audio original.
Vale, o sea, entonces, palabrotas y sí. Eso la podemos decir y luego se tunea.
Las palabrotas se pueden pitar, perfecto, si decimos perfecto. Algo que nos compromete personalmente, decimos, perfecto. Oye, que se quita y chimpón.
Genial.
Bueno, pues la idea de este podcast es un poco entrevistar a gente que sabe más que yo, que hay muchísima en el mundo.
Entonces no me tiene que entrevistar a mí, hay que entrevistar a otros.
Debería entrevistar a ti porque tú eres una de las personas que conozco que más sabe, que más respeto y que más... Bueno, ¿qué más experiencia tiene?
Muchas gracias, Rubén.
¿Por qué estás aquí, Vicente? Bueno, si quieres voy a leer tu currículum muy rápido. Doctor en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Si algo me equivoco, me corrige, por favor. Profesor titular de Actividades Físicas.
Doctor en Educación Física. Perdón. Yo soy de los viejos.
¿De los antiguos?
Sí.
Bueno, pues doctor en Educación Física.
Y además me gusta, porque...
¿Te gusta más
yo soy profe.
El título de profesor de Educación Física.
Por eso lo reivindico,
dame tiempo que te encontrado un título que seguro que te gusta más. Eres profesor titular aquí en el INEF de Madrid, en la Facultad de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte de Madrid, donde yo estudié. Tuve la suerte de estudiar, la desgracia de no estudiar contigo. Me pesa en el corazón haber sido
no tuyo. ¿No estuvimos juntos?
Jamás.
Ah, estuviste con Lázaro, claro.
No,
tampoco. ¿Ah, no?
Estuve con otra persona. Estuve con Sergio Bernal. En aquel año, fue un año complicado.
Aquel año
de que Fulgencio se jubiló, que una cosa un poco extraña. Bueno,
es verdad.
Hice mi asignatura, estuvo muy bien, gracias a Sergio Bernal de aquí, si nos escucha.
Sí.
Actualmente eres decano del INEF, aunque quieres y haces y sigues haciendo actividades físicas en el medio natural, la asignatura, y también orientación y multiaventura.
Sí.
En el pasado... Has hecho mucho, porque claro, eres un señor más mayor que yo, claro. Tiene mucho más pasado y por suerte tiene mucha más experiencia.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no?
Sí, claro. Desde el 88 hasta el 2001 estuviste implicado en los proyectos de Aventura 92 y Ruta Quetzal, ¿no? Como jefe de campamento, ¿me equivoco?
Sí, jefe de campamento y logista.
Y tienes un título que no aparece en tu currículum oficial, pero que tú lo llevas a gala, que es ser vagabundo.
Sí, profesional.
Cuéntanos un poco qué es ser vagabundo, Vicente.
Ser vagabundo es alguien que aprende del mundo. Vagabundo nace cuando comienzo, gracias a Miguel de la Cuadra, a hacer los viajes de Aventura 92. Y entonces allí nos reuníamos un grupo de gente que lo que nos gustaba era aprender de dónde íbamos. Y veías que la gente con la que convivíamos era una gente muy, muy, muy humilde, muy austera. no eran pobres, pero eran muy humildes. Y luego estaban los vagabundos, los que se dejaban, aquellos que, perteneciendo a otra cultura, viajaban conviviendo con esa gente humilde, con esa gente sin dando, y recibí lo que podía recibir. Y me gustó ese estilo de vida, ¿no? Y a partir de ahí dije, yo me quiero identificar con esta gente que pudiendo hacer otras cosas, lo que hace es aprender de los demás y tiene tiempo para viajar. Y gracias a San Miguel viajé 18 años seguidos con aquella aventura 92 Ruta Quesal. Y fueron 18 años de vagabundaje.
No está mal.
No está mal. Y entonces, ¿vagabundo qué es? Pues es aquel que aprende de los demás viajando.
Yo tengo que contarte una anécdota respecto al término vagabundo, y es que hacia 2012, 2013, una mañana vine con Jaime Barrayo a hacer esquimotajes en la piscina y estabais dando la asignatura, entiendo que sería la de medio natural, kayak polo, ¿verdad?
Aventura sería la de cuarto, kayak polo, sí.
Y coincidimos allí, Luis Ruiz, me va a perdonar, un señor grandote con barbas.
Paco,
cierto. Y luego se terció que fuisteis a tomar un agua sucia, un zumito.
Tercer tiempo.
Y entonces yo me encontré allí en una reunión de vagabundos. Fue una reunión pleno de vagabundos, con su acta y todo. Y bueno, pues luego yo hice tal. Y hablando con un compañero que también es del mundillo, le dije, no, porque he estado tomando un café, fíjate, con los vagabundos. Y me dijo, ¿pero tú eres vagabundo? Y dije, no, Dios me libre, no tengo un escalafón tan alto como para ser vagabundo. Es decir, que el término vagabundo, que nos lo tomamos a broma, es un escalafón que está reconocido entre las personas próximas a ti y que no es fácil llegar allí, claro, no, cualquiera no puede ser vagabundo, es complicado.
Hay que tener una edad, hay que fumar en pipa y hay que haber estado en tres continentes como mínimo.
Eso no está. No
haber vivido en tres continentes. Mira, lo estamos haciendo ahora, estamos escribiendo ahora que el título que tiene que tener un vagabundo. Bueno, es verdad. Es que todos los que estaban ahí fuman en pipa, tienen sus años y han estado en tres continentes de alguna manera viviendo, sí, es verdad.
En el último atotajo me hice el chulo, no sé si estabas tú delante, con Luis Ruiz, le dije a Luis, vamos a fumar en pipa. Me llevo la pipa de mi padre, que se la regalamos una vez.
Sí, me acuerdo, sí.
Y entonces allí, en medio de la mesa, me hice el chulete. Luis, enséñame a fumar en pipa. Bueno, imposible. Así que lo siento, pero nunca llegaré a ser vagabundo con ese.
Bueno, en fin, poco a poco, te haremos exámenes.
Bueno, te quiero agradecer, quizás lo tenía que haber hecho al principio, tu tiempo, porque sé que tu agenda es muy apretada como cargo de responsabilidad que tienes. Pedirte disculpas, porque este es el primer podcast que grabo. Por lo tanto, tiene que ser el peor.
Qué gran honor me estás haciendo, Rubén.
Tiene que ser, por supuesto.
Muchas
ahora
gracias.
Te voy a explicar por qué eres tú el primer invitado y por qué lo hemos retrasado hasta que tal. A nivel técnico va a ser el peor, porque estoy aprendiendo. A nivel de locución también, de guión, de estructura, yo espero mejorarlo. Y por eso te quiero pedir la disculpa, porque va a ser el peor podcast con uno de los mejores invitados.
Que vale, será el podcast más cariñoso, por mi parte, que hemos tenido. Es mi segundo podcast, ¿eh?
Sí, lo escuché, el de Fitness a 2.
¿Ah, sí?
Sí, claro, sí, lo he escuchado. Y también hablaste del término vagabundo y demás, y la verdad es que me gustó.
Que me repito, ya estoy un abuelo.
No, al revés, no, porque te lo he pedido yo. Y de hecho, desde aquí, a Fitness a 2, agradecerles porque a mí me inspiraron el poder divulgar de esta manera a un gran público teniendo invitados. Digamos que fue la chispa de ignición. ¿Por qué eres mi primer invitado? Bueno, un poco porque tú tuviste la osadía, como profesor del INEF, de organizar un curso de supervivencia en 2012 junto con Jaime Barrayo, al cual asistí con otros alumnos, con Miguel Alberti, con Tomás de Ezquerra, con Jorge Escanciano, con Igor, Cristina Borrás, unos cuantos.
Sí, me acuerdo,
unos cuantos, que fue una experiencia magnífica y que para mí fue el punto de inicio para seguir interesándome, investigando y formándome y trabajando en supervivencia. Creo que como aquel fue el inicio, este debería ser el inicio del podcast. Y luego te he traído, he hecho aquí una pequeña performance. ¿Puedes describir lo que tenemos encima de la mesa, Vicente?
Sí, tenemos aquí un cactus en un tiesto blanco de cerámica y un cactus que es como un tallo con sus frutos, sus próximamente serán flor. Y es curioso, le he preguntado a Rubén, digo, oye, ¿esto qué hace aquí este cactus? Dice, luego te cuento.
¿Dirías que está bien cuidado o mal cuidado? ¿Qué dices?
No, está bien cuidado,
¿sí?
¿No? A ver.
Bueno.
Dije, en fin.
Gracias a mí no ha sido.
Suficiente.
Ya te digo que gracias a mí no ha sido. Este cactus ha pasado por dos mudanzas, por un par de pisos, por dos niños, en la terraza.
O sea, superviviente.
Es un superviviente, justo, es una gran metáfora. ¿Y este cactus me lo regalaste tú? Lázaro y tú me lo regalasteis. No sé si recuerdas cuándo fue.
Sí. Era un símbolo que regalábamos a la gente con la que aparecían los sentimientos más allá del trabajo laboral o profesional o de estudiante, ¿sí? No me acuerdo el momento, pero sí es verdad que era un símbolo, es decir, formas parte de nosotros y nosotros de ti. Es algo que Lázaro y yo llevábamos, sí.
Esto fue durante la asignatura de Historia del Deporte, que yo repetía porque cambié a grado, entonces me lo tomé de otra manera. Teníais un proyecto de innovación educativa en la cual se nos pedía hacer como una especie de concurso de vídeos. Bueno, creo que eran los Juegos Píticos y lo hicimos y ganamos el concurso, por lo que fuese, ganamos el concurso. Entonces Lázaro y tú hicisteis una entrega de premios a lo típico, con el sketch del vaso de agua francés, uno traduciendo.
Ah, sí.
Y ese fue mi punto inicial de contacto contigo. Y yo dije, ¿este tío? ¿Qué personaje? Pero qué gracioso, ¿no? Porque al final sacaste ese niño que llevas dentro, que los que tenemos suerte de compartir tiempo contigo lo vemos de vez en cuando. Pues me pareció muy interesante.
Muchas gracias.
De hecho, si quieres tenerlo aquí, te lo cedo. Te lo presto un tiempo, a ver si sobrevive al decanato.
Uy, no creo, aquí sobrevive muy mal.
Ya te digo que no necesita mucho cuidado. Tendrá 12 años posiblemente.
El cactus es un buen vagabundo, vive solo.
Si te parece, te lo voy a dejar por aquí como presente y en fin de curso lo recojo. Sí. Vale, a ver cuánto sobrevive.
De hecho, el cactus fue idea de Teresa, que era la profesora de aquella asignatura. ¿Qué le damos? Dijo ella, ¿por qué no damos un cactus? Y a partir de ahí lo apropiamos Lázaro y yo y lo hemos dado en diferentes ocasiones, sí, es verdad.
Bueno, pues era una pequeña tontería, que ya tú que yo soy un poco obsesivo a veces y las cosas me gusta hacer raras. Sí.
Pero este eres tú, no serías tú,
sí,
efectivamente.
Es una pequeña metáfora.
Eso es.
Bueno, como temas principales del día me gustaría iniciar, ya que yo te considero un mentor y un maestro para mí y este cactus en parte lo simboliza, me gustaría hablar sobre los principales mentores o maestros que tú has tenido en tu vida.
Pues mira, hay uno que fue principal, ¿no? Estamos hablando a nivel profesional, a nivel de lo que somos, ¿no?
O personal, claro, o como tú quieras.
Hubo dos personas. Una principal que fue el maestro de esgrima, Martin Kronlund. Llego al INEF, procedo del judo, judoka, tronco judoka, tercer dan, en fin, este mundo, ¿no? Y mi idea era hacer judo. Y de pronto aparece una asignatura que era esgrima. ¡Ah, eso es fantástico! Vamos a ser D'Artagnan. Me voy a pegar. Bueno, yo voy a hacer esgrima porque me voy a pasar en pipa. Junto con mi amigo Rizos, compañero de promoción. Y de pronto descubro una persona que iba más allá del maestro. Era aquel que te acompañaba, lo que es el maestro en sí. Y entonces es un referente para mí, por muchas cosas, ¿no? Martín es el que me lleva al medio natural a través de deporte de orientación. Y forjamos una amistad de siempre fue el maestro, luego amigo, pero siempre fue el maestro. Quizás el amigo es un maestro, ese que está bien cuadrado, ¿no? Y bueno, pues compartimos muchos años hasta que se nos marchó. Y ese es el primero que tenemos. Y luego otro, así en general, a nivel profesional, pues fue el propio Miguel de la Cueda Salcedo, el cual pues también... yo le pongo por debajo de la figura del maestro de Martín, pero sí fue ese amigo que me permitió crecer y supo sacar de mí ese Vicente que estaba dentro del medio natural, ¿no? Entre ellos dos, pues hay gente que te juntas en el camino, con el que coincides, vas juntos un rato, luego te separas, pero son las dos personas que de alguna manera influyeron en mí. Si Martín influyó en mí, en su forma de ser, lo que llegó a transmitirme, y luego la posibilidad que me dio Miguel de vivir 18 años en organizar aquel viaje, me dio la posibilidad de formarme a través de la experiencia. Con lo cual pueden ser las dos personas. Luego hay muchos importantes, ¿no?, en medio, pero si hay que destacar y no alargar esto mucho, son ellos dos, ¿sí?, a los cuales estoy eternamente agradecido. Yo sé que nos veremos dentro de unos años en alguna parte, en otro planeta, seguramente. O cuando nos reencarnemos en lagartija, cocodrilo, pero vamos, bueno, que...
Unos suricatos estaría
sí,
bien, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí.
El aprendizaje fundamental me lo has contado un poco, ¿no?, de cada uno de los maestros. Hay una cosa que yo he observado cuando comparto espacio de trabajo o de monte con discípulos tuyos o personas que han pasado por tus manos y por tu saber hacer. Hay una cosa que me ha llamado la atención, es que todos cantan por la mañana al despertar el buenos días, te amaré.
Sí.
Entonces, me gustaría dos cosas. La primera, saber si tú tienes algunas trazas que hayas heredado de tus maestros. Yo, por ejemplo, me gusta, por ejemplo, por supuesto, yo canto el buenos días, tía María, al despertar, claro, muy mal, es el primigenio tuyo, pero voy
en
aprendiendo.
Casa, cuando despiertas.
Y me gustaría saber si tú tienes alguna traza o que hayas heredado algún comportamiento de esos maestros que lo lleves a cabo con tus discentes.
No. Yo creo que eso se forma con todas aquellas personas con las que convives, ¿no? Aquellas que te regalan el tiempo y aquellas que tú le regalas el tiempo a ellos, ¿no? Mira, yo algo que yo tenía claro con mis hijos es que el despertar es muy importante. Hay que despertar alegre y hay que despertar. Con lo cual, desde pequeñitos, antes de llevarles al colegio, les despertaba con canciones, aquellas de los campamentos antiguos, ¿no? Con chascarrillos y siempre era un soniquete de música. Les hacía cosquillas, les obligaba a despertarse riendo. Y yo creo que eso es fundamental en aquellas edades, ¿no? En la ruta que sal, yo era el duro, el malo de la película, era mi papel. Policía bueno, policía malo, Miguel de la Cuadra era el que tenía que llevar el liderazgo, su forma de ser, su impronta. Y luego estábamos un grupo de gente que hacíamos posible aquel viaje junto a él. Y a mí me tocaba un rol, que era pues el de jefe de campamento, y luego me tocaba el rol, que era el mejor, el mes de febrero, y hacer la logística de cada viaje, que es donde, y entonces había que despertar a la gente. Y algo que odiaba de aquellos campamentos cuando éramos pequeños, que te despertaban a cucharazos, y dije, es que igual que mis hijos, hay que despertar una sonrisa. Y apareció esa canción que la oí de un expedicionario mexicano. Yo les despertaba cantando y un día, Vicente, me sé un no sé qué. Y entonces me compartimos. Y hubo un año que él y yo nos levantábamos a despertar así. Y se quedó el Tía María como una forma. Cuando llega el INEF, que el Tajo o las prácticas son un fruto de mis experiencias con la Aventura 92 y Ruta que sale, igual que la asignatura de multiaventura, o no, la de campamentos, y dije, pues alumno de INEF que odien venir al Tajo, que me odian. Luego, más o menos, llegamos a un consenso. No es que nos queramos, pero de alguna manera empatizamos. Dije, hay que despertarles con alegría también, porque han dormido, sabes que se pierde. Bueno, un alumno de INEF no se pierde, da un rodeo. Damos rodeo hasta las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y entonces hay que despertarles con un poquito de alegría. Y ahí aparece. Pero no aparece de nadie, no me enseña a nadie. Yo creo que el origen está en mis hijos, que había que hacerles felices por la mañana antes de ir al colegio. Y ahí aparece, ¿no?
¿Recuerdas alguna anécdota divertida, especial o significativa para ti de Martín Cronlund o de Miguel de la Cuadra Salceo?
Con Martín, bueno, es que hay muchas. Podemos estar mucho tiempo anécdotas divertidas o otras no tan divertidas, ¿no? Con Martín siempre me acuerdo de Martín tendría ya sus años, ¿no? Martín murió casi con 80 años. Y íbamos a marcar los recorridos de orientación, a preparar. Y caminaba a una velocidad. Y yo decía, que se me va a caer Martín, que se me caiga y se me rompe, que va, que va. Y decía, no, Vicente, tú no puedes ser mayor o no puedes darte cuenta de nada. Esto es que me tropiezo, trabajo el equilibrio. Que voy muy deprisa, es que puedo hacerlo. Y siempre había un momento que había que parar, pasase lo que pasase, para tomarse el cafecito. Siempre llevaba su termo, con lo cual era su necesidad de que para él las cosas había que hacerlas, ¿no? Y con Miguel hay miles y miles de anécdotas, no lo sé. Miles de anécdotas. Desde que la selva se perdía. Claro, no sé si debo decir esto.
Pero ha prescrito, yo creo que ha prescrito ya.
Ha prescrito ya, ¿no? Y decía, Vicentillo, ¿dónde estamos? ¿Qué? Tú eres el de orientación, ¿dónde vamos? Y nos perdíamos los dos, claro. Pero sí, era una persona que, bueno, no sé, es que había muchas, pero vamos, de Miguel, esas anécdotas de la selva, gran aventurero que se perdía conmigo en el medio de la selva, había que callarlo, claro, no podíamos decirlo por ahí.
Es un personaje peculiar, supongo. Yo he escuchado anécdotas o leyendas, quizás, como que iba con una onda al cinturón y que en cierto programa de televisión no le dejaron pasar porque consideraban la onda un arma o algo así.
Ah, no lo sé.
¿Puedes confirmar o desmentir?
No, sí. Te puedo decir que hace años, me acuerdo en México, no sé qué tiempo tenemos, ¿eh?
El que tú me quieras dar.
Anécdota con Miguel muy divertida y que la puedo decir porque ya ha salido públicamente, ¿no? En el mes de febrero hacíamos él, las responsables de las cuentas, que era María Ángeles Carreño. Luego venía el que hacía el programa de televisión, el cámara. En fin, era el mes en que tomaban las imágenes para luego el programa de televisión. Y a la vez se gestionaba el viaje. De tal manera, desde el punto de vista económico, de ayudas, y desde el punto de vista de logística. Y llegando a México DF, había que ir al barrio de las Vizcaínas, que era el barrio que fundaron los españoles. Y ahora mismo el barrio de las Vizcaínas, pues en aquel entonces era el barrio poco recomendable. El barrio donde estaba una cierta delincuencia, donde estaba la chica de moda distraída, donde de alguna manera no se recomendaba ir. Y Miguel fue donde, Miguel al final sus viajes eran, quiso enseñar a aquellos jóvenes de Aventura 92 Ruta Quesar que aprendiese lo que él aprendió cuando estuvo por aquellos lugares. Y había que ir a las Vizcaínas, y había que ir de noche. Con lo cual en el hotel nos recomendaron que no fuéramos, porque nos podían robar.
Como parte de la experiencia, entiendo, para esos chicas y chicos.
Él quería que viese el barrio de la Vizcaína porque era el barrio de cuando España llega allí y establece una forma de vida o establece las calles. Con lo cual había que ir a la Vizcaína porque tenía las construcciones, el estilo de las calles típicas de lo que era, en ese caso, la colonización. Y había que ir porque era el barrio español en aquellos años. Y había historia, historia que luego cada viaje entroncaba con una historia, con un viaje, con un personaje. Pues nos fuimos de noche y dijo Miguel, bueno, vamos a llevarnos unos dólares por si acaso nos quitamos los relojes y nos vamos por si acaso pasa algo. Y nos fuimos por la noche porque Miguel quería hacerlo de noche. Y allí estuvimos de noche y no pasó absolutamente nada. Pero claro, la noche sería las 7 de la tarde, claro. Llegaron las 11, bueno, pues vámonos para el hotel. Bueno, cogemos un taxi. De tal manera que cogemos un taxi, el primero que pasó, y lógicamente el taxi terminó en una calle... Una calle, dos no. Señores que te abren la puerta, que te sacan un pistolón por la ventanilla, bájase ustedes. Ya. Bueno, pues la anécdota termina en que los dos, en calzoncillos, con camiseta, muy digno los dos, y yo, él sin botas, y yo él había llevado las botas, pero se las quitaron, y yo me había ido con mis zapatillas, y como eran viejas, me las dejaron, entrando por el hotel, muy dignos, en calzoncillos, el hotel... Puso una cara tremenda el vigilante del hotel. Dijo, buenas noches, hasta mañana. Como que no quería la cosa. Como si fuese natural, dos señores pasasen el calzoncillo por el hotel, ¿no? Esa anécdota nos la callamos hace muchos años, pero nos permitió decir, joder, qué tontos somos. Yo aquí aventurero, tú aquí aprendido aventurero. Que no
esta
queríamos.
Es otra selva distinta.
Eso es, exactamente. Era más segura la selva de verdad que esa selva, sí.
Qué bueno.
Miguel era un gran personaje, una gran persona, sí.
Qué bueno. Bueno, Ruta Quetzal, o Aventura 92, porque cambió de formato y de nombre, entiendo que por motivos de financiación, sí. Supongo. Tú lo has descrito siempre como un viaje iniciático. Háblanos un poco del proceso de cuál era el día a día, porque entiendo que habría dos cronogramas distintos, el de los participantes y el de la organización. ¿Cómo era un día tipo de una chica o un chico que estaba de viaje? ¿Y cómo era un día típico de un jefe de expedición o de cómo lo hacíais?
Iban parejos. Realmente es un viaje iniciático. Lo que se buscaba era crear personas, ¿no? Miguel, en uno de sus escritos, cuando era periodista, llegó a escribir que el deporte le había hecho hombre, le había permitido crecer como persona. Y la Ruta Quetzal lo que buscaba, y ahí hago de alguna manera una analogía, buscaba crear personas y hacer personas con 16 años que se conociesen pues, 42 países. Y no se conociesen a través de las clases o de las actividades, se conociesen en el día a día. Con lo cual, nuestra misión era crear un día a día. Pero como era un viaje académico, cultural, iniciático, científico, entre comillas, había que dar una estructura académica. Y esa estructura académica en un día pues era levantarse, hacer gimnasia. No educación física.
De la sueca, de toda la vida.
Sí, de toda la vida. Estuviésemos donde estuviésemos.
Que ahora se lleva otra vez la gimnasia sueca. Y
ya sabes que todo es una espiral y que ya sabes, son bucles, sí. Luego aparecía un programa académico, eran conferencias, talleres, deportes, seminarios, luego podemos entrar si es que es necesario. Aparecía el momento de la comida, se volvía otra vez al programa académico y terminábamos con el tercer tiempo después de la cena, que era un tiempo de talleres. Talleres que lo que se buscaba era dar a los participantes actividades monográficas que no tuvieran que ver nada con lo académico, sino con el lugar que estabas, ¿no? El alumno tenía la obligación de cumplir ese programa académico y nosotros como organización de facilitarlo. Eso era la estructura básica. A partir de ahí aparecía... La impronta de los conferenciantes, que Miguel siempre se traía a la gente más peculiar, más atractiva, desde un Sánchez Dragó que te daba una conferencia, hasta el pastor que estaba con las llamas ahí arriba en el Alto Perú, que era alguien muy humilde, pero que te transmitía una forma de ser, un estilo de vida, Con lo cual, ambos eran igual de excelentes. Y eso es lo que realmente impactaba a los chicos. Y nosotros, como los monitores que iban al viaje, los profesores, eran una parte más de aquella escena. El importante era el alumno, el participante, y el resto lo que hacíamos era montar para que ellos tuviesen vivencias. Cuando yo me metía en la pedagogía de la experiencia o el aprendizaje significativo, proyecto aventura, no es otra forma que aprender haciendo, que es lo que dice ahora Bolonia, ¿no? O lo que dijo Bolonia en su tiempo, y es lo que hemos hecho los del Chandan toda la vida. Lo que hay que aprender a hacer se aprende haciéndolo, si no, lo aprendes. Y eso era un poquito la ruta que sale Aventura 92. Sí.
¿Esa metodología experiencial tenía una base, entre comillas, teórica, o era fruto del saber hacer o el hacer intuitivo de vosotros como docentes?
Sí, en aquellos años no. Es algo que apareció. Miguel era, sin ser un gran pedagogo, sin tener formación de enseñante, era un gran comunicador y tenía muy claro cómo enseñar las cosas. Yo aparezco allí y es cuando me llego a meterme en ese mundo de aprender haciendo, por lo cual en los primeros estadios no era facilitar aquello de la mano de Miguel. Y luego poco a poco me fui formando lo que era la pedagogía experiencial y lo que era la importancia que tiene el aprender, el hacer que los demás aprendan, gestionar el aprendizaje del alumno. Con lo cual luego ya pasa adelante, en la época de Ruta Quesal, ya fue algo más meditado y pensado, sí. En la aventura 92, hasta el año 92, no. También son dos viajes completamente distintos, ¿no? Fue aprender. Yo creo que fue el caldo y cultivo de lo que vino después, lógicamente.
Y en cuanto a la gestión del riesgo, porque claro, cualquier persona podría pensar que llevarse... ¿Cuántos participantes eran?
En la época de Aventura 22 llegamos a ser 650 en aquel barco. Y en la época de ruta Quesal, debido a problemas económicos de los patrocinadores, se llegó a bajar hasta 400, 300 y pico en algún año, sí.
Claro, para un gestor del riesgo, que se presenta a una entrevista de trabajo y le dicen, tienes que llevarte a 600 chavales a la jungla, yo saldría por patas, porque claro, es un reto superlativo. ¿Cómo gestionabais el riesgo? ¿Qué es lo que teníais previsto? ¿Qué es lo que os encontrabais? ¿Y cómo resolvíais esas emergencias que seguro que hubo, de cortes, de caídas? No sé si quieres contar.
Lo primero fue contratar un buen ángel de la guarda. Eso es fundamental.
¿Un seguro?
Un ángel de la guarda.
Sí.
Algo está ahí arriba. Algo de los buenos. Algo dice, bueno, vamos a ver, me hace falta un ángel de la guarda, porque si no esto sirve. Ya. Y a partir de ese momento, no arriesgar. Íbamos a la selva porque vendíamos selva. Porque Miguel de la Cuadra vendía selva. Miguel de la Cuadra, pues era el Calleja de hoy día, ¿no? Y era un gran comunicador. Y entonces vendíamos selva. Lo que pasa que es verdad que arriesgábamos lo mínimo. Y lo mínimo era, había que ir a la selva, pero en ese viaje de prospección del mes de febrero, vamos, pisábamos todo, sabíamos qué íbamos a hacer, dónde íbamos a hacer y dónde no había que estar. Sobre todo, qué no había que hacer, ¿no? Contábamos siempre con la colaboración de los países de Iberoamérica que contactábamos. Era fundamental el apoyo del ejército, que era aquel que en aquellos países te permitían afrontar una eventualidad con garantías, ¿no? Por lo tanto, establecías los sistemas de las vías de fuga. El helicóptero, el señor militar que estaba allí vestido de civil, pero que al final era el señor que tenía la radio y que en cualquier momento te contactaba, ¿no? Con lo cual era la logística de auxilio que había que establecer en aquellos países. Que no se ve, es la parte gris, pero estaba establecida. Luego estaba el equipo médico que siempre llevábamos en Aventura 92, Ruta Quesal. En los primeros años teníamos un barco y había un quirófano tal cual. Allí estaba el doctor Germán Cobo, neurocirujano, que llegamos a operar a marineros en accidentes de... En los mares próximos a Canarias, tuvimos que asistir a un pesquero que había habido. Es decir, podíamos operar en el barco con un equipo médico, enfermeras y médicos secundarios que iban allí. En la zona de Ruta Quesal, que éramos mucho más nómadas en aquella segunda fase, llevábamos un equipo médico y se contactaba con los centros médicos de las zonas, si es que había que íbamos a visitar, ¿no? Con lo cual, llevábamos una logística, es decir, sé dónde vamos a ir, sé lo que puede pasar, pero vamos a organizarnos para que la ayuda, el plan de seguridad, fuese el plan de emergencia lo más rápido posible. Y luego, por supuesto, un seguro. De hecho, los patrocinadores no daban un paso si no teníamos ese gran seguro que nos cubría todo,
claro,
¿no?
Lógico.
Pero sí había un plan de emergencia trazado en cada zona.
Complicado, ¿eh?
Sí, pero también fue divertido e interesante. Una fuente de aprendizaje, completamente.
Claro, cuando tú asumes un reto tan grande como aquel viaje iniciático en la selva, en países que no dominas o que no es el tuyo, gestionar una actividad como hacéis aquí en INEF, como es el Alto Tajo, no te digo que sea fácil, pero tienes un gran bagaje como para que te resulte pecata minuta. Creo que tengo la certeza de que Alto Tajo para los alumnos es un viaje iniciático, porque ya lo hemos hablado, que además es más o menos el ecuador de la carrera, donde hay un cambio de actitud en los alumnos. Bueno, tengo el pesar, por un lado, de no haber hecho Alto Tajo como alumno, pero la suerte de que hace un par de años contaras conmigo como segundo de a bordo y que lo vivieras desde dentro, que fue muy bonito. Me gustaría un poco que nos hablaras de Alto Tajo, de lo que supone, de más o menos la estructura que tiene, porque claro, este podcast no es solo para alumnos de INEF, es para todo aquel educador que se aventure a sacar a sus alumnos al medio natural, o aquella persona que está interesada en la supervivencia y quiere aplicarla de una manera pedagógicamente bien.
Claro, claro, el Alto Tajo es la evolución de lo que esta facultad ha tenido, que no ha tenido pues el 90% de las facultades de España. En España hay 54 facultades de ciencias del deporte, y aquí porque existe el Alto Tajo en estructura. Vámonos a los años de Cajigal, donde el alumno del INEF vive aquí, reside aquí, esas 60 personas, y tenían un campamento, estaba la asignatura de aire libre, y como asignatura era un campamento a fin de curso, con lo cual los 60 se marchaban una semana, pues se iban a Pantano San Juan, zonas, y estaban una semana de campamento. Y eso queda como fijo dentro de la estructura del INEF. Todo esto dentro del presupuesto de la asignatura, dentro del presupuesto del INEF, porque lo que comía, el presupuesto para vivir y comer y dormir en la residencia, pues se extrapolaba a su experiencia. Con lo cual, queda que la asignatura de medio natural en este INEF tiene un gran peso vivencial. Pasa el tiempo, evoluciona, aparecen los cambios sociales, los integramos en la facultad, y los profesores que han pasado por esta asignatura, Alfonso Barea, Juan Algar en su momento, Fulgencio Casado, luego llego yo y luego llega Lázaro, ahora llega Virginia, pues creemos fuertemente en que esta asignatura es vivencial. Y aparecen diferentes formatos, de fines de semana, de sábado y domingo, de un solo día, hasta que llego al formato de Alto Tajo. ¿Por qué aparece el Alto Tajo? Pues mi influencia con la Ruta Quetzal, de que había que hacer una vivencia importante. Había que sacarte de tu espacio de confort, que llaman ahora, al alumno de INEF, para que viviese la técnica y los procedimientos. Pero yo ahí lo que hice fue unir algo más, que es lo que aprendí con Martín y con Miguel, gracias a Ruta Quetzal, la aventura 92, que era que tienes una experiencia de vida. Formamos a personas que van a trabajar con personas, y quizás dentro de la Politécnica eso es muy importante, porque somos una universidad de ingenieros, los ingenieros tienen la cabeza muy bien amoblada, perfectamente organizada, y nosotros, ¿qué aportamos? Quizás aportamos esa parte de lo que significa la experiencia, la parte vivencial, que ya el ingeniero lo está desarrollando. Y entonces, en aquel momento, estamos hablando de los años 90, ¿no? Yo entro en el INEF en el año 86, con lo cual hasta el año 2000 no aparece el Tajo, 2001. Y en 2001 aparece quizá los mis últimos años de la Ruta Quetzal. Y dije, es que trabajamos con personas, hay que hacer que el Tajo sea formar a personas. Y ahí aparece esa experiencia, que es equiparable a la Ruta Quetzal en cuanto a gestión. No, sí, no es más sencillo.
¿Cuánto método, quizás, más que...?
Claro, el método es lo que proporcionamos, pero es igual de interesante o de trabajoso organizar el Tajo que aquella aventura 92. A otra escala, pero son los mismos principios, ¿no? Los mismos requisitos.
Para que nos situemos, claro, nosotros sabemos perfectamente, tú más que yo, lo que es Alto Tajo, pero quien nos escucha quizás no. Alto Tajo es una experiencia que tiene el alumnado de actividades en el medio natural, que ha estado trabajando durante todo el semestre o el cuatrimestre procedimientos de orientación, de vida en el medio natural, etc., etc. Entonces se encuentran con unas pautas y una guía, pero se encuentran que van a estar 4 días en autosuficiencia en un cañón del Alto Tajo, que si se pierden se han perdido, porque a mí me parece una de las cosas más interesantes, que no se les da la solución. Se les hace asumir la consecuencia de su actuación. El que ha estado más avispado, el que ha trabajado más, tiene mejores resultados y, por lo tanto, más confort en el medio natural. Y el que ha pasado un poco la asignatura, pues se da con un golpe en la cara. No intencional, no es el objetivo de la asignatura, pero bueno, Básicamente, caminan bastante, se pierden bastante, cargan una mochila sobredimensionada porque no han hecho mucho caso, porque le dan mucha prioridad a la comida, se meten en aguas heladas, tienen una charla con un biólogo, hacen construcciones de cuerdas, hacen escalada también.
Claro, esos son los contenidos, lo que hay que aprender a hacer. Pero de forma transversal en todo eso aparece la vivencia. Enfrentarse a un reto de forma individual y colectiva, enfrentarse a un señor que si se pierden se han perdido, bueno, en el caso de éramos tú y yo, sí. Si se perdían se perdían y no decimos nada, si comemos comemos y si llueve nos mojamos y si hace sol nos ponemos morenos. Pero lo importante para mí en el Tajo ya no es el aprendizaje técnico profesional, es la experiencia de vida que te llevas, lo que yo convivo, lo que yo experimento en mi persona, ¿no? Que eso es lo que muchas veces el alumnado cuando llega el 25 aniversario, que viene el alumno después de 25 años, que se sientan y empiezan a hablar. Es que siempre hablan del Alto Tajo. No, es que hablan de una experiencia, como tú dices, que les pilló en un momento clave, porque ahora maduran más tarde. Quizás antes el alumno llegaba primero de carrera y maduraba en ese año. Ahora no, ahora maduran más tarde, porque la sociedad madura más tarde, ¿no? Y entonces están madurando en segundo, principio de tercero, y ahí aparece el Tajo.
Sí, es cierto que cuando yo coincido con alumnos vuestros de INEF, en actividades que hacíamos con la Comunidad de Madrid, con docentes de secundaria, cada vez que salía tu nombre, bueno, además de contarme que lanzabas boñigas de vaca como un frisbee, que les metías piedras en la mochila y demás.
El niño Vicentín.
El niño Vicente, eso es. Siempre salía Alto Tajo. Y era una conversación recurrente, que bien lo pasamos, pero que mal lo pasamos a su vez porque teníamos frío, estábamos cansados, como me acuerdo, volvería otra vez, lo mejor de INEF. Es algo recurrente en los alumnos que salen de INEF. Yo creo que eso es mérito vuestro, de todos los que habéis estado ahí al pie del cañón. A mí, ese 4 o 5 días que estuvimos trabajando, 4 días, me llevé varias cosas aprendidas, además de contenidos en sí. Por un lado, es lo complicado como docente de dejar hacer al alumnado para que aprenda el proceso, el caso más concreto. Tú sabes que se van a perder, y son las 2 de la mañana, y está lloviendo, pero tienes que dejarlos que se pierdan. A mí lo que me pide el cuerpo es meterme al saco, ¿no? Fisiológicamente.
Sí.
Y lo que me pide ese alma de padre es darle la solución y acunarle en mi brazo como alumno mío que es, ¿no? Pero es más rico el proceso cuando les dejas fallar.
Sí, sí, sin fuera dudas, ¿eh?
Muchísimo.
Hay que dejar. Le dejas fallar y le dejas que reflexionen sobre qué han fallado y con que des en ese momento una orientación. Se ha quedado para toda su vida como profesionales, ¿no?
El ciclo de Kolb.
Es. Sí, claro,
y
así es.
Aplicación práctica.
Eso es.
Y luego hay una cosa que he aprendido de ti y que intento hacer cuando soy yo quien gestiona la actividad y llevo técnicos a mi cargo, y es el concepto de salario emocional. No recuerdo si lo nombraste como tal, por lo menos el concepto que me quedó a mí. Yo lo entendí así. Sí. Me dijiste, creo que textualmente, mira Rubén, el INEF paga lo que paga. Quizás sea poco, quizás, yo creo que es poco para los técnicos porque merecen mucho más. No puedo pagarle más porque no soy yo quien gestiona el dinero. Entonces yo lo que hago es intentar que esta vivencia de estar trabajando sea lo más rica personalmente posible para ellos. Y ahí es donde entra Vicente cuando saca la bandeja de langostinos un viernes por la noche a -4 grados.
Claro, que he pescado el día anterior en el Tajo.
Que ha pescado en el Tajo y demás. Claro. Es un aprendizaje que saco de ti, que intento aplicar, y bueno, es simplemente comentarlo porque creo que es algo...
Sí, pero no es que aprenda de mí, lo aprendemos juntos a la vez, bueno, ¿vale? Que es lo importante, eso es. Aprendemos a la vez, yo aprendo de todos y algo enseñaré también, pero no es justo, aprendí de ti, aprendemos juntos.
Pero también un poco para que veas que cuando yo tengo cara de empanado y parece que no te escucho, luego en casa lo digiero y sí que me lo llevo a la práctica. Me gustaría... hablar un poco, porque para mí hay una... Yo que ahora estoy en el triunvirato entre padre, educador y, bueno, y niño que fui y que sigo siendo y que intento no perderlo, creo que hay una importancia muy grande en el medio natural. Creo que las personas que os dedicáis profesionalmente a esto habéis tenido una influencia determinada, pero no quiero ser yo quien os lo diga. Me gustaría conocer en tu infancia cómo ha sido tu relación con el medio natural, si ha tenido influencia... ¿Cuándo ibas al campo? ¿Si no ibas? ¿Si te has criado en la ciudad, en el monte? ¿Cómo ha sido?
Fíjate, todo lo contrario. Mis padres, cuando íbamos al campo, era el fin de semana, lo que llamamos dominguero, sin ninguna connotación negativa, ¿no? Con lo cual, ¿por qué Vicente Gómez termina ahí en el monte y lo que era mi hobby lo hago mi profesión? Pues por la influencia de Martin Crowley. O sea, yo llego al INEF... dejo otra carrera porque no me motivaba, llego al INEF y vengo a hacer judo. y aparece la figura de Martín. Aparece como mis profesores en aquel momento. No es una crítica, enseñaban lo que sabían. Alfonso Barea y Juan Algar enseñaban lo que sabían en aquel momento. Cazar elefantes, coger conejo con lazo.
Espeleoparapente, supongo
también. Espeleoparapente. ¿No? Con lo cual, dije, si es que el medio natural es una herramienta para formar a personas. Eso lo digo ahora, en aquel momento no lo pensaba así. El medio natural es una forma ideal para hacer educación física. Con lo cual, comienzo a darme cuenta de que medio natural, que hoy lo sabemos perfectamente, te enfrentas a un espacio de incertidumbre, en aquel momento no era consciente de ello. Termino el INEF, me voy a Pan Bendito, a mi instituto de Blas de Otero, a dar clase, en el cual era difícil dar clase.
Bueno, perdón, me gustaría ponerlo en contexto. ¿Tú eres vallecano?
Sí, sí, por supuesto.
Nacido en Vallecas, creo en Vallecas, sigo viviendo en Vallecas.
Sí, sigo en Vallecas, claro que sí.
Es decir que, claro, a mí eso me parece que tiene también influencia. Dónde te crías y la manera en que te crías, sí. Creo que te dan una serie de recursos que te valen para esto. Capacidad de adaptación, previsión de peligro, ese tipo de cosas que, bueno, que
sin yo soy
de Usera, vivo en Orcasitas.
Claro.
Bueno.
Sí.
Perdona, estaba hablando de la selva Pan Bendito.
En la selva tienes la serpiente y yo en el Puente Vallecas tenía la banda del moco. Y entonces había que escaparse de la banda del moco porque te podía quitarte las 10 o 15 pesetas que llevabas en el bolsillo, ¿no? Con lo cual era. Igual ahí aparece quizá la necesidad de supervivencia en aquel momento, ¿no? En aquella plaza vieja. Pero bueno, voy a lo que íbamos. Con lo cual yo termino en Blas de Otero dando clase y para poder organizar aquello, pues voy a hacer lo que me ha enseñado Juan Algar y me ha enseñado esta gente, actívese en la naturaleza. Y enganché con aquellos chicos de aquel entonces. Hasta el extremo que el director del colegio me prohibió que les enseñase escalada y trepa, porque igual les podía enseñar a aquellos gitanos a robar en las casas. Tú fíjate lo que era en aquel momento, ¿no? Con lo cual ahí vi una forma ideal de empatizar con aquellos chicos que no querían estudiar, ¿no? O les pasaban de todo, ¿no? Y entonces comencé a formarme en medio natural. Ahí fueron 5 años hasta que de aprendizaje, me fui a Finlandia a aprender a esquiar. Bueno, es cuando aprendí a profundizar en este medio y tuve la gran suerte de que el profesor de medio natural, Alfonso Barea, se marchó a Estados Unidos a trabajar, salió una plaza y la conseguí como profesor agregado. Pero siempre mi idea ha sido utilizar el medio natural como herramienta para formar y no como y no la aventura o no el escalador. No. La herramienta escalada me sirve para desarrollar habilidades y destrezas básicas. Me permite para hacer desarrollar la competencia motriz. Y luego me di cuenta que valía para desarrollar a personas, ¿no? Claro.
Entiendo, claro. En ese triunvirato de niño docente, a mí el que me queda es el de padre. Entiendo que ese medio natural tú a tus hijos se lo has trasladado de cierta manera. O no lo sé.
Sí.
Intuyo que sí. Sí. Me gustaría, porque claro, yo una de las cosas que veo ahora como padre y como veo padres de otros niños, creo que les falta tiempo de campo, creo que les enriquecería. Por eso te preguntaba si de niño habías estado, por si había esperanza de que un niño urbanita de Vallecas, que no había tenido más relación esa que de dominguero, que es la misma que tuve yo, con el medio natural, pudiera seguir formando y acercándose a la naturaleza como lo has hecho tú.
Sí, es que fue así, ¿eh? Mis padres no me transmitieron medio natural, fui yo el que lo fue generando y me fui dando cuenta, ¿no? Y ya de mayorcito, termino el INEF cuando tengo ahí 5 o 6 años, que me tuve que formar como técnico ahí en medio, siempre desde el punto de vista de docente, que es lo que soy profesor, ¿no? Con lo cual, de niño no tuve esa referencia. Me acabo de despistar en la pregunta.
Sí, perdona, es que te he liado yo. Como padre, ¿cómo has trasladado esa educación a la naturaleza a tus hijos?
Pues a través de la experiencia. La verdad es que nunca les he dado clase. He tenido la suerte de que han sido mis acompañantes desde pequeñitos, ¿no? Yo me los traía, mi mujer trabajaba por la tarde y entonces yo tenía clase de tarde y dije, pues me lo llevo al INEF. Y yo he dado clase, no sé cómo no me han despedido, con mis hijos
de
5 años, 6 años, por debajo de la mesa jugando, mientras que los alumnos les abrían las piernas para que pasase por debajo de la silla o se movían, yo dando clase y ellos moviéndose por ahí, ¿no? Y me los he llevado a las prácticas, o sea, han vivido conmigo en medio natural. Primero por obligación y luego porque me di cuenta de que era una forma de aprendizaje. Hice una locura, con lo cual mi mujer casi me echa de casa, una de las mil veces que te echan de casa, claro.
Hablando,
¿no?
Del parapente, del famoso parapente.
Del famoso parapente, pero una que sobre todo entronca con la experiencia de los chicos, que es, durante cuatro años fueron, me puse a organizar un viaje fin de estudios para los hijos, para los compañeros de mis hijos de clase. O sea, la idea cuál era, terminar las clases, me lo llevo 10 días por ahí. Y siempre era bajando un río o algo así, ¿no? A él, a ellos, por ellos y sus compañeros de clase. Estás loco, la responsabilidad, ningún padre va contigo, es verdad. Siempre engañaba a algún alumno que venía conmigo a ayudarme. Alguna vez vino a un padre, algunos días nada más. Pero eran 10 días en que los chicos eran los protagonistas. Ellos se tenían que organizar para la comida, se tenían que organizar. Al final comíamos, cenábamos y desayunábamos pizzas y hamburguesas, así 12 días.
Lo que querían.
Pero era una forma de vivir con mis hijos. Y en aquel momento es que pasaban de mí y yo no de ellos, sino yo era el señor. Y ellos vivían. Entonces fueron 4 años ideales porque me permitió conocer a sus lo que hizo sus amigos, conocer a sus familias, conocerlos a ellos y que tuviesen una experiencia de mi estilo de vida. Y eso les ha quedado.
Qué bonito.
Les ha quedado. Y fue una experiencia que yo, claro, hoy día no sé si es viable. Hoy día llevar a los hijos a una empresa de multiaventura un fin de semana, eso es un bug. Es un bug, no es más, ¿eh? No tiene más. Es un bug, pero hay que vivir con ellos. Es como mi hijo, que hace INEF, y durante sus primeros 3 años, tener a un profesor, al decano y a un padre en casa, es durísimo, con lo cual pasaba por INEF y es que ni me miraba. Es que yo era...
Pobrecico.
Claro, menos mal que se fue de Erasmus y a la vuelta ya se dio cuenta que aquello era una tontería. Pero realmente esa relación de su vergüenza, va a decir mi padre, ¿qué van a decir? Fuera de eso, era fantástico cómo compartíamos las salidas y demás.
Qué bonito.
Sí, sí. Bueno, no sé si te he contestado
bien. Sí,
¿no?
Sí, perfecto. Está claro. Bueno, y una de las barreras que tienen los docentes para sacar al medio natural a los alumnos, sobre todo primaria, secundaria, y por la que sacan siempre el mismo tipo de actividad, que suele ser orientación, contratan empresas externas, es un poco por la responsabilidad. ¿Qué mensaje les darías tú a los docentes, tanto de primaria como de secundaria, para animarles? ¿Y qué recursos les darías para que sacaran a esos niños al campo?
Yo creo que hay mucha motivación por parte del docente actual de hacer eso. El problema es el encorchamiento que hay legislativo y los problemas que hay ahora mismo de la presión que tiene ese profesorado, ¿no? ¿Consejos?
Recursos más que consejos, que recursos. Pasa lo de la responsabilidad, claro, tú claro. Te lo llevas con responsabilidad.
Claro, claro, yo era un inconsciente en aquellos años. Llevarme a 20 chicos de Pan Bendito, la mitad de raza gitana, la otra mitad payos. Y me decía, profesor, estás loco, si te pasa algo, y no pensaba en ello, ¿no? Hoy día lo haría también, pero lo haría con más protegido que antes, que iba con mucha voluntad, pero igual. Es verdad que elegir a nivel legal cometía errores. ¿Qué herramientas hay que darles? Primero, que estén convencidos de que se ven seguros en el medio natural. O sea, que ellos tienen las herramientas técnicas y la madurez, la experiencia para estar allí con 30 chicos en medio del bosque, ¿no? O sea, que estén convencidos de que son capaces de controlar la situación con la docencia actual. Y lo segundo, no hace falta marcharse a la pedriza, ¿eh? Con irse a la casa de campo te sobra. Estás aquí, sí. Con irte a la villa, al pardo, te sobra. ¿Eh? No hace falta, ahí tienes recursos suficientes para ello. Totalmente. Y si te vas a la pedriza, es para buscar la pernocta. Pero vuelvo a lo mismo. Yo he pernoctado en el instituto. He estado en la casa de campo, me he ido al instituto y he dormido en tienda de campaña, vivequeando en el campo de baloncesto.
Claro.
Tampoco me ha hecho falta. O sea, dentro de la enseñanza no hace falta irse fuera.
También nosotros los padres quizás y los docentes pensamos que necesitan grandes cosas y los niños se conforman con poco y hacen un gran mundo de algo muy pequeño.
Sí.
Y a veces lo pasamos por alto eso. Lo que tú dices, dormir en el patio del cole, ver las estrellas en el patio del cole, da lo mismo, no hace falta más.
No.
O estar en la casa de campo comiéndose un bocadillo, es más que suficiente y es una chispa inicial para ellos.
Ahí Luis Ruiz, nuestro maestro vagabundo pilagüero, él daba clase en instituto que estaba en Villanueva de la Cañada. Y eran unos alumnos privilegiados, porque llegaba Luis y se lo lleva a bajar en piragua en el Manzanares, en el tramo que pasa por allí, ¿no? Que es, nada, son 2 kilómetros. Pero eso ya era una mañana entera y era una vivencia exclusiva en aquel momento, ¿no? Y él decía eso, es que no necesito más, es que tengo aquí todo. Y lo que busco es la experiencia del alumnado fuera de las paredes del instituto. Y creo, estoy convencido en ello. Hace falta que el profesor se vea seguro llevándose a la casa de campo. Y hoy día, con todo lo que está cayendo de la situación del docente, la sociedad, muchas veces, a veces el problema es la situación familiar y no el propio estudiante, ¿no? Entonces a eso el profesorado le condiciona muchísimo, pero está el parque urbano al lado, ¿eh?
Claro, desde aquí también un mensaje a las familias, a los padres, es que cuando encontréis un docente que le podáis sacar el higadillo y sacar oro de ellos porque está dispuesto, porque está motivado, no pongamos trabas, porque claro, al final se lo llevan los niños y es parte del proceso. Bueno, Vicente, pues entramos ya en la última parte, si quieres, porque llevamos ya 50 minutos así a lo tonto de cháchara.
Ya se han
no está mal, ¿eh? De momento vas bien, ¿eh?
Muy bien.
Vas muy bien. Me gustaría hablar de supervivencia, Vicente. Una de las apuestas que hacemos en la Escuela de Supervivencia que estamos medio montando es utilizar la supervivencia no como un fin último, sino como un medio de lo que hemos hablado para crecer como personas, para tener experiencia. Y mi objetivo final sería dar a las personas que están vinculadas con la educación recursos pequeños o grandes para que lo puedan trasladar a sus alumnos. Esa es la apuesta que hacemos. Me gustaría que valoraras tú si crees realmente relevante aprender técnicas de supervivencia, porque a mí me da la impresión de que está como muy idealizado, ¿no? A mí algunos amigos me decían, Rubén, a ver si me llevas a enseñar supervivencia. Y yo veía a un señor montañero, señora montañera, con mucha más experiencia que yo. Yo pensaba, ¿qué te voy a enseñar a ti de supervivencia? Pocas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que analizaras un poco si crees que es importante aprender técnicas de supervivencia para mejorar la seguridad y cómo ves esta apuesta de utilizarla como medio más que como fin.
Pues vuelvo a mi bucle. La supervivencia es una herramienta para formar a personas. Es como yo la entiendo, ¿no?
Yo también.
Entonces utilizas una herramienta que es poner en situaciones de riesgo controlado, de incertidumbre controlada, para que se encuentren a sí mismos. Y a partir de ese momento, darle recursos para que resuelvan situaciones hipotéticas, pero al final eso es extrapolable a situaciones cotidianas de su vida. Yo me acuerdo cuando conocí al maestro Jaime Barrallo, yo decía, este señor, aquí en medio con su supervivencia, con toda esa filosofía que él transmite, su forma de hacer, ¿no? Y me di cuenta que él transmitía al final una forma de ser. Es igual que Miguel de la Cueva Salcedo, ¿eh? Es una forma de ser, con unos recursos que van a depender de su historia, de sus posibilidades en su vida, aquello que hicieron, se hicieron a sí mismos, ¿no? Con lo cual, en aquel curso que tú has mencionado antes, que fue el primero que hicimos,
sí,
no sé si hicimos tres, me parece, no salieron
fueron
más.
Fueron tres módulos, uno de nieve, otro de agua y otro de templadas.
Claro. Me permitió conocer de forma más directa qué era eso de la supervivencia educativa estructurada como en plan académico, ¿no? Y al final dice, bueno, es que esto es lo que estamos enseñando, que es ser utilitario, aprender herramientas para tener recursos, ser un MacGyver, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, creo en la supervivencia, en esa que hacéis, que es la supervivencia deportiva. Tu TFG fue la supervivencia.
Aplicación educativa.
Claro, con lo cual, la supervivencia por sí sola no tiene futuro. A no ser que el mundo se destruya y volvamos a eso de las películas imaginativas estas, pero no tiene futuro. ¿Qué tiene futuro? Enseñar a las personas, a través de la herramienta supervivencia, para encontrarse a sí mismos y respetar el medio natural. Fíjate, yo estoy yendo a un quiropráctico y a un gimnasio que voy los miércoles y los viernes, sobre todo porque mi espalda está cascada, en fin, la edad y la mala vida que hemos llevado, ¿no? Y ahí me encontré, antes de verano, a una chica loca por la supervivencia. En cuanto que José Luis Aguado, que es el que me lleva, le dijo, no, es que está hasta la selva, esa cosa de la selva, que todo el mundo se cree que yo he estado comiendo gusanos, los he comido de verdad, pero no es mi hobby comer gusanos,
pero
no
como menú del día.
Eso, claro, ¿no? O bueno, aquello, no, quítate ese. Y esta mujer hacía supervivencia por lo que pueda pasar en el mundo. Digo, te estás equivocando. ¿Tú qué vienes a este gimnasio? Vienes para ponerte fuerte, para tener una... por salud, ¿verdad? Fantástico. La supervivencia es una forma de conseguir lo mismo, calidad de vida. Pero no porque vas a ser superviviente. No te va a pasar, no te va a pasar.
Yo cuando empezó lo de la pandemia de COVID, aquel fenómeno episodio del papel del váter y tal, yo decía, cago en mi vida, yo aquí predicando de supervivencia y estoy al lado de todo el mundo buscando papel del culo. Y claro, la reflexión que yo tenía, claro, yo digo, me tengo que ir, pero no quiero perder mi trabajo. Entonces yo reflexionaba, por mucho que te quieras preparar, luego hay muchísimos condicionantes que van a hacer que caigas al hoyo como el resto de las personas. Entonces sí que es cierto que cuanto más recursos tengas, mejor lo vas a pasar y, bueno, y más tranquilo vas a estar también de cabeza, pero no es infalible. no es infalible. No podemos ser un macho machote con pelo en pachote súper preparadísimo,
sí,
porque vamos a caer en cuanto tenga que llevar, recoger al niño del cole. No,
sí, sí. Ahí, fíjate, Luis Ruiz, nuestro maestro piragüista, de él he cogido la frase esta de que, bueno, si comí ayer, no tengo por qué comer hoy, ¿no? Pero si comí ayer. Es decir, nos creamos unas necesidades porque la sociedad no las genera.
Sí.
Y más hoy, ¿no? Con lo cual muchas veces hay que pararse y reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿hasta qué punto necesito esto? Miguel decía que había que bajar el nivel de necesidades, y es verdad.
Totalmente, iba a ser más feliz, mucho más feliz.
Claro, claro, ¿no? Con lo cual tú dices, bueno, me meto una vorágine y hay que ser muy, tener la cabeza muy bien puesta y las posibilidades de decir, me aparto un poco, que sigue el mundo corriendo, me voy a parar un ratito y voy a mirar qué pasa, qué hago con mi vida y con... Bueno, iba a decir, es que hay que tener cuidado que aquellos que ya tenemos hijos, o tú que los tienes pequeños, los míos ya, pero los tuyos pequeños, dices, uff, que ya tengo que orientarlos.
Sí, es duro.
Los tengo que dejar vivir, no puedo hacer que ellos vivir yo mi vida en ellos, tiene que ser ellos, pero tengo que evitarles los golpes que se puedan matar, pero no el resto de los golpes. Déjeselos que se los peguen, y luego estás al lado, ¿no? Para decir, no para levantarle, sino a ver, levántate aquí, qué bien te has levantado, que es que está lleno de sangre, no te preocupes, eso es, ya lo curaremos. Pero bueno, ¿qué ha pasado? No sé si con esta tontería que te acabo de decir te permite una forma de ser, ¿no? Pero eso es la supervivencia. Es decir, estar al lado, acompaña, date herramientas, pero para crear a personas, ¿no? Y entender un poco la sociedad, que es que está muy complicada.
¿Y qué futuro le ves tú a la supervivencia en un ámbito formal? Yo cuando acabé INEF, me enganché con la única formación formal que había de supervivencia, que es en Granada. Y a mí, yo cuando estaba haciendo los cursos, que me pareció una muy buena experiencia, me daba un poquito de pena que no hubiera más oferta formal en cuanto a supervivencia, ¿no? Todos son, pues como nosotros, ¿no? Educación no formal o educación informal que pueda sacar de libros, de YouTube y demás. ¿Crees que tiene futuro? ¿Que en algún momento se podrá extender? Que...
La educación formal como tal no lo veo. La educación formal.
Sí.
Sí, como una herramienta dentro del contexto que tú estés implicado, ¿no? Si nos vamos a la educación física, esa unidad... Bueno, ya no se llama didáctica, ahora lo veréis, se llama de otra manera, ¿no? Pero esa unidad didáctica de aire libre, medio natural, yo lo haría con supervivencia.
Ahí tiene que entrar.
Ahí tiene que entrar. La veo con un gran desarrollo en la parte no formal, pero como formación de personas.
Sí.
Es una herramienta que lo que tú haces con tu cuchillo, con la forma de vivar, toda esa forma, tú eres el modelo. Con lo cual... La supervivencia va muy unida al modelo que me está enseñando a utilizar esas herramientas. Si ese modelo va de Rambo, vas a enseñar una supervivencia alejada de la realidad. Pero si ese modelo va unido al que tú tienes, que cada uno que tenemos nosotros, va unido a que te enseño esto, pero mira, esto tiene un avatar que es, que en situaciones, formas a personas, ahí le veo un gran futuro. O sea, no el futuro, una posibilidad más. Cada vez la sociedad necesita más mentores. Porque necesita mentores, de verdad, no líderes, mentores. Y quizás un mentor sea este que te enseña a sobrevivir, pero con el avatar de qué va a pasar más adelante, ¿no? Si no, no sé si me he explicado
sí,
bien.
Sí,
pero...
perfectamente. Sí. Y luego, claro, me juego el triple, he hecho el boleto a la lotería con un solo billete y seguro que tengo premio. Tú has tenido mucha experiencia en la naturaleza, en muchos climas, en muchos ecosistemas. ¿Has tenido alguna experiencia en la que... hayas dicho, como no ponga cartas en el asunto, aquí cierro sesión y me duermo y no despierto?
No, pasa que mi... De riesgo real fuera... No. No, porque he sido siempre muy previsor. O sea, de alguna manera no he arriesgado. He jugado a la aventura, he jugado a... Bueno, hay situaciones en las que dices, como haga esto, me piño y aquí se acabó, ¿no? Pero siempre... sabía lo que pisaba. O sea, de alguna manera no he sido un loco.
¿Nunca ha llegado a un punto de no retorno?
Nunca.
Magnífico.
Nunca.
Eso sería el
nunca,
mejor superviviente.
Lo he evitado, efectivamente.
El mejor superviviente es el que no llega nunca a utilizar
claro,
ninguna.
El que mide, que tienes muy claro hasta dónde puedo llegar, cuáles son tus límites y no arriesgas. No soy un loco. Y sobre todo cuando llevas a tu cargo personas, no puedes jugar, ¿no? A nivel individual, pues mira, he hecho cosas tremendas cuando hacíamos aquellos viajes de prospección. Yo me acuerdo de un viaje en una avioneta para reconocer el río Tapallós, para buscar un sitio para acampar, que era como un 600, bueno, un 580 que hay ahora, con alas, con un señor que iba acullicando hojas de coca, porque llevaba batería sin dormir y era la única manera de no dormirse. Y yo decía, Vicente, ¿qué hace subido en esta avioneta? El cámara me miraba y decía, aquí le hemos armado, de esta no salimos. Yo decía, sí, salimos, porque hay sitio para aterrizar, mira, ahí esa parte, no sé qué. Pero es que este tío no es capaz de aterrizar. Pues quizás ese, no sé, por darte una respuesta, quizás sea la situación, pero yo decía, a ver, si Miguel de la Cuadra ha contactado a este señor, y que no se puede equivocar. Luego me venía la idea, coño, que nos hemos perdido hace 2 años en la selva.
Son autoengaños,
¿no? ¿Qué va a pasar ahora?
Autoengaños para no caer en el pánico.
Claro, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues Vicente, yo creo que llegamos casi al final. Mira, me gustaría, por un lado, que me recomendaras o que me dieras la guía de a quién podría entrevistar después de ti. Por ejemplo, Luis Ruiz está en mi lista de posibles. ¿Quién crees que podría aportar a este podcast que conozcamos?
En tu línea, o sea, con gente que hemos, vagabundos, que hemos estado por el mundo.
¿Quién tú quieres?
Y que hemos podido salir, ¿verdad?
O no, pueden ser docentes. Este programa va a entrevistar a 2 perfiles de personas. Por un lado, expertos en medio natural que trabajan en educación. Y por otro lado, docentes o expertos en educación que están vinculados de otra manera con medio natural. Montañeros, por ejemplo, que son docentes y demás. ¿A quién me recomendarías?
Pues mira, ahí teníamos el propio Luis Ruiz, como tú has dicho.
¿Sí?
Sería un personaje que te iba a dar una visión buena. Yo no sé si atreverme al propio Jaime Barrallo. Que pudiera
está invitado,
estar
si, si nos
y
escucha,
que pudiera. Es otra visión. Vamos a irnos a las 4 esquinas de la mesa, ¿no?
Sí.
Que
sería
tendríamos,
muy interesante.
Que sería interesante, porque es otra persona que se ha hecho a sí mismo aquí dentro, ¿no? Yo me iría a Alberto Ayora, que estaría en la otra esquina de esa mesa, otra parte muy importante de lo que es. Y luego iría a alguien que tengo mucho cariño, que es Pep Costa. Pep Costa es uno de los prácticos del puerto de Barcelona. Alguien que vive el mundo de la mar. Su proyecto es hacer el viaje de Salgentón, pero vive el mar. Y es alguien que lo que es navegar en solitario, lo que es enfrentarse al viento, tiene un fondo humano y un fondo docente, sin ser docente, muy interesante. Por los mensajes que manda de lo que se impone la navegación y enfrentarte al viento. Es alguien muy interesante. No es conocido, es un práctico del puerto de Barcelona. Pero es alguien que transmite una calidad humana y sobre todo docente, sin ser docente, que también, no sé, se me acaba de venir a la mente.
Luis Ruiz, Jaime Barrallo, Alberto Ayora y Pep Costa.
Pep Costa. Son personajes muy, muy interesantes, ¿no?
Me lo apunto e inicio los trámites. Se lo paso al chico de producción, a Rubén, que es de producción.
Bien,
que
de producción. Sí, sí.
Se encarga de mandar los correos y contactar y demás. Bueno, Vicente, pues mira, te quería hacer un regalo.
Pues por favor.
Muy tonto.
Pero no me has dejado aquí el cactus.
Bueno, pero eso es una tutela, un regalo.
Que era, venía en un texto chiquitito, pequeñito.
Eso es como si te dejara uno de mis hijos y te dijera que es un regalo, que lo es, pero conlleva una serie de responsabilidades. Es un parche, bueno, de la Escuela de Supervivencia. Lo cierto es que el parche que quería regalarte no lo tengo porque no me ha llegado y te voy a regalar este, que es el que utilizamos los técnicos.
No, este lo has cogido tu mochila.
Ese es el tuyo, porque, bueno...
Ese tiene un valor tremendo, porque ese es el tuyo, es que va ahí metido.
Bueno, no pasa
¿eh?
Nada, pero igual que sale uno, entra otro, no pasa nada, ese es para ti. Y me gustaría, yo tengo...
Muchas gracias.
Como un salón de la fama, muy
muchas
tonto,
gracias.
Es mi toldo con el que duermo yo en el monte... Y me gustaría que todos los que paséis por el podcast firmarais, hicierais una dedicatoria.
Sí, claro que
donde
sí.
Quien
sí.
quiera verlo, pues tiene que venir al monte conmigo y dormir cerca de mí para poder ver la dedicatoria que Vicente en este caso.
Fantástico, pues ahora lo firmamos.
Así que nada, Vicente, mil gracias por tu tiempo, ha sido un placer, ¿verdad? Me encanta que hayas sido el primer invitado y ha sido estupendo.
No, las gracias primero porque eso de ser primer invitado sé que significa para ti mucho.
Sí.
Mucho. No es casualidad, con lo cual te agradezco mucho que me hayas elegido a mí sin haberlo merecido, ¿eh? Es verdad. Sí. No es falta modestia, que es verdad, ¿no?
Podríamos tirarnos así toda la mañana.
Claro. Pero... Sí, podríamos así, pero bueno, íbamos a ser un poco pesados. Y darte las gracias, ¿eh? Las gracias por considerarme y por las palabras que me has dado. Es verdad que he aportado un poquito a este mundo del medio natural educativo, pero lo que yo hago lo he hecho siempre en compañía con muchos. Y uno de esos ha sido tú. O sea que te doy las gracias.
Es un privilegio. No, pues nada, yo solo me queda desear que se haya grabado todo.
Eso es, ahora veremos si no.
Después de una hora y cinco minutos que estamos aquí,
tendrás que cortar material. Trozos porque si no es demasiado.
Bueno, no, bueno, claro. No importa, porque como esto es un proyecto personal, puedo meter dos horas de podcast y esperar que alguien lo escuche o no, porque esto es lo que me ha llamado. Al final claro. Ha sido una estratagema para sacar una clase particular contigo. Esa espinita que tenía de no haber sido alumno tuyo, aquí lo he conseguido. Y
o
nada,
yo alumno tuyo, que también bueno, estamos en esa situación ahora.
Podríamos tirarnos así toda la mañana, pero se nos echaría la tarde encima. Pues Vicente, muchísimas gracias.
Lo mismo, amigo, échate un gusto para hacerlo, un honor.
Pues esta ha sido la entrevista de hoy. Antes de marcharte, me gustaría que nos ayudaras a difundir nuestro mensaje. Lo puedes hacer de varias maneras, compartiéndolo con algún contacto o dándole a un me gusta y dejando un comentario en tu plataforma de podcast favorito. Con eso nos ayudarás a seguir creciendo y pudiendo hacer llegar nuestro mensaje al mayor número de personas. Y recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Adiós.